ya lo anunciamos, está aquí en los estudios de Córdoba Competición, Jeremías González Ferioli, justo unos días después que anunció que va a correr el Dakar en Arabia Saudita. Bueno, tenemos el placer, el gustazo de tenerlo acá con nosotros, Jere, y bienvenido, muchas gracias por venir.
No, buenas tardes para todos y gracias a usted por invitarme, el gusto es mío.
Bueno, te quedas, ¿no? Hasta las 19 vamos a estar charlando de todo un poco, ¿eh? Porque hacíamos rato que queríamos tenerte acá, así que mucho para compartir.
Sí, me quedo con todo gusto y hablamos de lo que quieran.
Y debe ser, ¿no? No está fácil, digo, ir para allá. Bueno, en la previa, ya cuando cambió, viste, pero bueno, hubo varios, pero ya cuando nos enteramos que se iba para el otro lado, acá perdimos, pensamos, no tenemos uno, pero bueno.
Bueno, yo me imagino en enero en mi casa viéndolo por la tele y digo, no, me parece que no puedo, así que bueno, la idea era armar todo lo posible para poder ir. A principios de este año, si bien estaban las ganas, no teníamos ninguna noticia de la organización o de que nos podían ayudar o cómo iba a ser el traslado de las cosas, más que todo. Entonces, bueno, se presentó el otro día el Dakar en Buenos Aires. No pude ir, pero bueno, estuve ahí en contacto y nos dijeron que nos iban a facilitar el envío. Entonces, de esa manera se mantienen un poco los costos que veníamos afrontando.
¿Fue eso lo que te permite ya confirmar y saber que vas a ir? Digo, antes de esta confirmación de parte de ellos, ¿estaba la duda?
Sí, estaba la duda, porque si tenemos que afrontar nosotros los costos de traslado de las cosas, ida y vuelta tan lejos, la verdad que se hace un presupuesto mucho más grande y bueno, era la duda de ver si, bueno, nosotros los sudamericanos no iban a dar una mano para que podamos ir o no. Así que bueno, contento con esta decisión, si bien se está todo gestando ahora, creo que eso ya es definitivo y nos da la tranquilidad para que podamos empezar a trabajar.
El desafío desde lo deportivo es grande también, ¿no? Tuviste la oportunidad de correr varias veces el Dakar aquí en el país, de hacerlo, bueno, en las distintas combinaciones que tuvo, incluso el año pasado en Perú, pero ahora va a ser otra cosa, va a ser un terreno desconocido e imagino que deportivamente tenés ese bichito que dice y vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos por otro desafío.
Sí, exactamente. Por ahí uno estaba acostumbrado a correr acá en Argentina, pasar por Córdoba o lugares que uno ya conocía. Y bueno, este año es todo nuevo para todos. Entonces, creo que es un desafío para nosotros, para la asistencia, para la misma organización. Creo que se va a volver un poco la idea a los Dakar de antes, donde son etapas de 600, 800 kilómetros, donde son lugares de difícil acceso. Entonces, eso es un poco más volver a la esencia. Y a nosotros como deportistas y pilotos nos motiva eso también.
Ahora le contamos a la gente, 23 años tenés, ¿no?
23
años y varias experiencias. A ver, lo tenía por acá, 2014 fue tu primer Dakar, ¿no?
Claro, yo fui el primer año con 2014, en 2014 sí. Con 18 años recién cumplido, había terminado el secundario ese año, cumplí años ahí en diciembre y en enero ya estaba corriendo.
Tremendo. Fuiste el piloto más joven en la historia de competencia en ganar una etapa en enero del año 2015, y que fue justamente el año que fuiste subcampeón.
Así es. Qué lejos que quedó todo eso. Ya estaba un poco más viejo.
Pero, no, imagino que, a ver, ser subcampeón con 19 años es una presión de decir, vamos, recién arranco, llego hasta acá, ¿qué sigue? Y metiste Dakar tremendo porque dos terceros puestos, ya tenés tres podios. Digo, ¿fue difícil de manejar todo esto, ya arrancar con buenos resultados?
Y te diría que no, una cosa fue llevando a la otra, la verdad, siempre con el trabajo y con el esfuerzo, pero bueno, la idea es ganarlo, ¿no? Estar ahí, si bien una carrera muy complicada donde entran en juego muchísimas variables, la idea sin duda es ganarlo. Hasta ahora no lo hemos podido hacer, pero creo que va a ser una cuestión de tiempo y aprovechar la experiencia de estas últimas cinco participaciones.
Córdoba, competición.
Bueno, continuamos con Jeremías González Ferioli acá en Córdoba Competición y estábamos dialogando justamente fuera del aire lo que se necesita, la puesta a punto desde todo punto de vista físico, el entrenamiento por supuesto en el auto. Digo, no es fácil afrontar un desafío como es el Rally Dakar, ¿no?
Bueno, son 15 días, yo siempre digo lo mismo, imagínate durante 15 días levantarte a las 4 de la mañana y hacer tu vida normal, ¿no? Pero ni siquiera correr. Después del día 15 te aseguro que va a estar reventado. A eso sumale que va a estar 12 horas por día arriba del cuadri, muriéndote de calor, frío, pasando un poco de hambre, así que bueno, hay que llegar preparado, entrenado, pero bueno, se disfruta al final.
Jere, yo siempre me pregunté, ¿qué es correr el Dakar? ¿Cómo es correr el Dakar? ¿Cómo se afronta una competencia de este tipo? Sí, justamente los años que se prepara, o el año que se prepara en el Dakar, ¿qué te deja? Por ahí hay que estar un poco medio no tan cuerdo para poder correr una competencia de este tipo. Y no solamente correrla, porque si yo voy a pasear, la última voy despacio y sé que lo voy, o por lo menos tengo chance de terminarlo, pero ustedes van a fondo durante todas las carreras, todas las etapas, y no es fácil tampoco de esa manera, ¿no?
Bueno, hay que, yo creo que el Dakar se separa en dos, por ahí los que vamos a correr o en busca de una posición y los que van a terminar. De cualquiera de las dos maneras, el Dakar es una carrera muy dura y yo siempre digo lo mismo, una carrera contra uno mismo, porque hay que estar solo durante todos esos kilómetros y afrontando todas las inclemencias del tiempo, del terreno y demás, y es una carrera donde está hecha para que literalmente vos te vuelvas a tu casa, o sea, está hecha para que vos abandones. Entonces, en ese sentido, creo que hay que tener la cabeza fría, y a mí personalmente desde chico creo que me fue armando el carácter, la personalidad y demás. Y bueno, como decía recién, es una carrera ante todo con uno mismo y después, bueno, primero hay que ganarle el Dakar y después buscar a la posición que seas.
Y recién contabas que tenés mucho tiempo en soledad, no solamente, porque por ahí en la carrera, cuando estás compitiendo, estás concentrado en ir rápido, en leer la hoja de ruta, y por ahí estás concentrado justamente en eso. Pero en los enlaces, principalmente aquí en Latinoamérica, en Sudamérica, yo recuerdo un enlace de Tucumán, de Córdoba a Tucumán o a Salta, no me acuerdo bien, eran como 800 kilómetros de enlace solamente. Y digo, ¿qué se hace? ¿Se escucha música? ¿En qué se piensa? Porque son tantas horas que ya no sabes si pagaste los impuestos, si tenés que cocinar anoche, no sé qué pensás, porque son muchas horas y no estás concentrado en nada, por lo menos nada tan cercano como la carrera, ¿no?
Bueno, en el enlace te aseguro que por mi cabeza por lo menos pasa de cualquier cosa. Pasa este último Dakar, pasaba de los finales que tenía que rendir en la facultad hasta la etapa que venía o mi familia y demás. Entonces, en el enlace uno puede venir meditando, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, la carrera, al ser tantas horas, es difícil también mantener la concentración y estar enfocado al 100% durante 15 días y tanto tiempo. Entonces, uno hace un esfuerzo de traer la mente que se quiere ir por ahí a cualquier otro lugar a ese kilómetro y a esa referencia de la hoja de ruta.
Uh-huh. Y antes de darte paso a Gastón, también te quiero consultar, porque la concentración hay que mantenerla, sobre todo a tope cuando vas rápido en la carrera, pero hay situaciones que uno se le anteponen, que no las piensa, no las cree, y por ejemplo el año pasado cuando comentabas en la presentación de tu cuatri para correr el Dakar 2019, accidentes que te pasaron que habían quedado inconscientes los pilotos, y a mí me impactó, pero más le impactó un piloto que encima después tiene que salir a correr rápidamente, y eso es algo que te debe preparar mentalmente mucho más, incluso para la vida, pero no sé cómo haces para seguir corriendo después de eso.
Bueno, el año pasado tuve dos situaciones feas que me tocó de venir en medio de la etapa y ver un piloto accidentado. Me pasó una vez en Chile y otra peor acá en Argentina con un piloto de HRC que bueno, estaba tirado en el piso y me decía que había tenido un accidente y que no sentía las piernas. Entonces ahí la verdad que fue una escena muy muy fea, y yo después de eso, si bien vino el helicóptero y demás, me quedaban 200 kilómetros que lo hice paseando porque no podía enfocarme y no sentía que si aceleraba me caía. Entonces es algo difícil y por ahí muy muy difícil de controlar.
Desde la primera vez que corriste el Dakar, Jere, ¿fuiste a buscar resultados o se fue encontrando, digo?
Bueno, una discusión que yo por ahí siempre tengo con un montón de conocidos o gente que está corriendo y quieren encarar su primer Dakar. Yo siempre digo que si uno va a terminarlo, la misma carrera y el correr las etapas te va haciendo que te retrases y que vos vayas con una idea en la cabeza de que, bueno, si llego una hora más tarde no pasa nada. Pero cuando vas con esa mentalidad, todo el tiempo vas a traer la carrera y cada vez más difícil tener el tiempo para descansar, para comer y demás. Entonces yo el primer momento fui a querer, en mi primer Dakar era el objetivo meterme entre los primeros 10. Y eso me hacía que no quería desperdiciar ni un segundo, y eso me ayudaba a llegar más temprano, comer bien, dormir, descansar. Entonces todo se fue haciendo mucho más fácil.
Uh-huh. A ver, hay pilotos experimentados que le cuesta mucho realmente, y hay muchos que disfrutan la carrera, pero hay otros, entre comillas, que han dicho que la sufrieron. Digo, en tu experiencia, porque lo corriste varias veces, ¿disfrutaste, sufriste? ¿Por qué emociones pasaste, digo?
Mira, te lo resumo en dos etapas del Dakar 2015. Dale. Llegábamos a Uyuni, etapa maratón, llovía a 4.000 metros de altura, desabrigados, casi que con hipotermia, todos literalmente no nos podíamos mover, nos tuvieron que bajar del cuadri la organización cuando llegamos a la etapa, y la verdad que la pasamos muy, muy, muy mal y llegamos congelados. Al otro día largamos en el medio del salar de Uyuni, de nuevo, lloviendo, mojados, muchísimo frío y la ropa mojada el día anterior. Y de ese sufrimiento pasé a ganar mi primera etapa en el Dakar ese mismo día. Claro. Entonces, en dos días te puedo resumir lo que se vive y las emociones que uno pasa en el Dakar.
Probablemente, digo, para el festejo, para el disfrute, hay que pasar por el sufrimiento, ¿no? Y también imagino que tiene un contenido mental muy importante. Digo, mentalmente tenés que estar fuerte para pasar por un Dakar.
Sí, es algo muy raro. Siempre en toda la etapa hay un momento donde uno dice, ¿qué hago acá, no? Pudiendo estar en tantos lados y disfrutando y bueno, estoy acá por ahí sufriendo un poco, pero cuando termina el día y cuando uno lo supera instantáneamente quiere volver a correr a la próxima etapa o el próximo Dakar.
Te traslado una pregunta del operador de David Pazuki que me pregunta si viajás con psicólogos al Dakar, a la carrera.
Yo la verdad es que no viajo con...
Y por eso les enseña que están medio... Yo sabía que no, pero por ahí están medio... No están muy cuerdos, ¿viste? Por eso ahí te das cuenta de por ahí también la pasión que también le ponen, porque no queda de otra manera. Y justamente le pregunta, ¿cómo haces para trabajar mentalmente dentro de la carrera sin un psicólogo, propiamente solo?
Yo creo que el trabajo más que en la carrera se hace a lo largo del año. Entonces nosotros estamos todo el tiempo intentando ponernos en situaciones similares a la de la carrera. Entonces, si vamos a entrenar o a correr, intentamos ir, si vamos a afrontar el calor, a Catamarca con 45 grados, intentar asemejar el sufrimiento a eso y hasta enterrar el cuadri para tener que empujarlo y entrenar eso también de esa adrenalina, del hecho de estar haciendo fuerza a esa temperatura y demás.
Ya seguimos con más Córdoba Competición.
Córdoba Competición.
Seguimos acá con Jeremías González Ferioli, que nos ha venido a invitar. ¿La está pasando bien, Jere?
De primera, vuelvo cuando quiera.
Eso es importante. Esperemos que sea cierto, ¿no? bueno, tenemos que actualizar, Lichi,
sí.
Porque se está corriendo. Imagino que también estás pendiente de esto, porque estamos en previo de las 24 horas de Le Mans, una de las carreras más importantes a nivel mundial. Como que ningún piloto puede quedar ajeno a esto, ¿no?
No, bueno, los que nos gustan las carreras y uh-huh. demás, creo que seguimos carrera de lo que haya, uh-huh. independientemente de si es Le Mans, MotoGP o la Fórmula 1, estamos ahí prendidos todos.
Uh-huh. ¿En algún momento sentiste atracción por la pista? Digo, ¿por competir en pista?
No, la verdad que no, por ahí me gusta más el desafío del no saber qué viene o la incertidumbre de no saber cuál va a ser el terreno, la etapa, así que por el momento no, pero no lo descarto para un futuro.
Uh-huh. Jere, bueno, pensando ya en lo que se viene, Dakar 2020 es quizá el mayor reto que tenés de acá en adelante, incluso en tu vida en general, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Qué pudiste estudiar? ¿Hablaste con alguien? No se puede probar allí en Arabia, es una desventaja, si se quiere, para todos los que no conocen. Bueno, contanos acerca de eso, porque también va a ser muy diferente. Van a tener una complicación más, que no van a tener hoja de ruta previa, digamos, un roadbook previo, y va a ser mucho más largo las etapas, poco enlace, ¿no?
Así es, creo que empieza una nueva era del Dakar con esto que comentabas, de que no vamos a tener la posibilidad de pintar o estudiar la hoja de ruta la noche anterior, sino que nos la van a dar media hora antes de la salida. Entonces creo que vamos a tener que estar muchísimo más atentos de lo que veníamos, y creo que eso va a hacer que los pilotos nos perdamos todos un poco más, así que la navegación va a ser fundamental. Y bueno, creo que va a ser unos 15 días muy divertidos, creo que vamos a ir con mi familia, así que vamos a estar todos ahí, vamos a vivir una aventura familiar, por decirlo de alguna manera.
Uh-huh. ¿Y crees que le hacía falta un cambio de estos al Rally Dakar? Porque por ahí el año pasado había pasado justamente que había anotaciones previas en la moto de Benavides, le pasó justamente, que estaba dentro del reglamento, pero es por lo menos no ilegal, pero sí es trampa, entre comillas, porque tenían una ayudita más, ¿no? Si bien obviamente no estaba en el reglamento marcado eso, pero yo lo escuché a Nani Roma decir que hacía falta esto, una complicación más, porque había que evitar los tramposos, justamente decía él.
Bueno, era algo que se venía haciendo en los últimos años, que bueno, se le llama Map Man. A los encargados de hacerla con el roadbook, trazar la traza de la carrera en la compu y a partir de ahí buscar los acortes o ver cómo ser más rápido. Creo que de esta forma vamos a estar todos en igualdad de condiciones y bueno, esa ventaja o esa forma de ir más rápido se acabó y vamos a andar todos un poco más perdidos seguramente.
¿Algún preparativo previo al Rally Dakar 2020, a una competencia en la Argentina o en el mundo? Porque todavía quedan varias, Baja Aragón, recuerdo algunas también en Europa, ¿no?
Sí, la idea es, bueno, hacer el campeonato nacional aquí, vamos a ir a correr a Chile ahora en septiembre y ver la posibilidad de ir en octubre, noviembre a Marruecos, que creo que va a ser lo que más se va a asemejar a Arabia Saudita, pero bueno, es una incógnita para todos.
A ver... Desde la preparación, digo, ya lo empezás a vivir más allá de las carreras previas, imagino todo lo que va a haber que estudiar para correr en un terreno nuevo. ¿Con qué se empieza? ¿De qué manera se arranca a trabajar pensando en el Dakar?
Bueno, te diría que ya a esta altura estamos un poco tarde porque años anteriores hemos arrancado en marzo, así que uh-huh. Los tiempos son mucho más cortos y considerando que tenemos que enviar todo en un barco en octubre y noviembre, te diría que ya estamos sobre la hora. Uh-huh. Yo particularmente empecé con el desarrollo del motor, vamos a armarlo sobre el cuadri que corrimos el año pasado, el Dakar, para no tener que hacer todo el trabajo nuevo, considerando que fue un Dakar corto. Y bueno, ya estamos comprando piezas, entrenando, armando el equipo, los mecánicos y demás. Uh-huh. Este año empezamos con todo junto.
Uh-huh. A ver, como dijimos, ya corriste varias veces el Dakar, tuviste buenos resultados, sos muy joven todavía, 23 años. ¿Cuáles son los objetivos que te pones para el futuro, dentro o fuera del Dakar? Digo, como profesional a nivel general, ¿qué te gustaría cumplir? ¿Cuál es el anhelo, objetivo?
Bueno, yo no soy de proyectar a tan mediano o largo plazo, voy uh-huh. más al día a día y a las competencias más inmediatas. Por lo pronto ahora es el cuadri, quizás en un futuro pasamos de categoría, se está midiendo muy fuerte la categoría de los UTV o los side by side, como le dicen, que es un paso intermedio al auto, así que por ahí vamos a ir un poco más a las cuatro ruedas, que son más seguras.
Uh-huh. Jere, falta mucho, pero ¿quién podés imaginar que serán los rivales en los cuatri, justamente en la temporada 2020, en un Dakar que quizás tenga la participación de muchos asiáticos, ¿no? Sobre todo árabes?
Sí, vi que estuvieron varios árabes corriendo, allá se corre una carrera en Abu Dhabi, otra en Qatar, el campeonato del mundo, vi que estuvieron participando ahí y que les queda muy cerca, así que seguramente van a estar todos corriendo allá. Tuve en contacto con el polaco Rafael Soni, que también bueno, me habló por este tema de que ya estábamos anotados, y bueno, sin duda que acá en Sudamérica creo que vuelve Casale a los cuadris, así que va a ser un lindo rival. El Nico, que el año pasado ganó, creo que va a ser una categoría muy linda y cada año más competitiva.
Gastón, recién te consultaba en cuanto al cuadri, a tu cuadri, a una evolución que le hayan trabajado, como decías, el motor, pero por ahí algo del centro de gravedad, del propio cuadri, no sé, tanques de combustible, siempre hay una innovación por hacer ahí, ¿no?
Sí, sin duda. Nosotros en este año vamos a innovar en tener un cuadri mucho más liviano, es un motor un poco más potente y una mejor suspensión.
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, grata noticia, ¿no? Primero, el habernos enterado el otro día que vas a correr. Pensás, ya para ir cerrando, ¿no? ¿Pensás que va a haber otros argentinos? ¿Bastantes? ¿Pensás que, digo, bastantes? Sabemos que van a ser pocos, pero bastante, de acuerdo a lo que se piensa en la previa. A ver, ¿qué es lo que se va cocinando de a poco, o no? ¿Pensás que van a ser poquitos nomás?
Bueno, yo primero tengo la esperanza de que seamos muchos, porque siempre es lindo correr en un grupo de amigos o de conocidos. creo que hoy por hoy la gran mayoría de los pilotos argentinos estamos esperando una decisión firme desde ASO, de la organización, que nos digan, bueno, el barco sale tal día y las condiciones que pueden enviar las cosas son estas. Una vez que tengamos eso, creo que se van a sumar. De cualquier forma, nosotros tenemos que afrontar todos costos en dólares o euros, y el presupuesto se vuelve por ahí cada vez más caro.
Uh-huh. Bueno, ojalá que sea de la mejor manera, que tengas un gran Dakar, que sea una buena preparación, y bueno, muchas gracias por haber venido, por habernos visitado y por haber tenido estos minutos.
No, gracias a usted por invitarme, un gusto, y bueno, estamos acá para lo que necesiten. Esperemos que hacer una linda carrera y también representar un poco a Argentina y dejarlo ahí en lo más alto.